Elisa, dentro de exactamente 2 semanas, el martes 7 de noviembre, habrá elecciones legislativas en Estados Unidos.
Sí, y comienzan a surgir varias preguntas. ¿Cómo está el clima político? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Y qué cabe esperar, sobre todo, qué pasará entre republicanos y demócratas?
En los próximos minutos les proponemos acercarnos a la realidad política de Estados Unidos con Roberto Porcekansky, nuestro corresponsal en Boston, Massachusetts. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano. Buen día, Elisa.
En estas elecciones que se vienen, ¿qué es lo que se vota exactamente?
Bueno, se votan muchísimas cosas, tanto a nivel local y estatal como a nivel federal. Por ejemplo, se elegirán parte de los representantes y senadores estatales, algunos gobernadores y varios administradores municipales. En muchos estados, además, habrá distintos referendos, los más importantes son los que proponen prohibir el matrimonio homosexual y aumentar el salario mínimo. Además, y esto es lo más importante quizás, a nivel federal se elegirá la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Recordemos que aquí los diputados o representantes son electos por un periodo de 2 años y los senadores por periodos de 6, y que ambos pueden ser reelectos sin limitaciones.
Claro, Roberto, esta elección, más allá de que se eligen muchas cosas, está recibiendo mucha atención, más de la habitual para una elección no presidencial. ¿Por qué es esto?
Y porque existe una posibilidad real de que los demócratas tomen control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. Hace meses que la probabilidad de que la oposición tome control de la Cámara Baja parece cada vez más grande. Sin embargo, la posibilidad de que tomen también control del Senado, impensable hace unos meses, es una novedad que responde a un cambio muy drástico en la opinión pública y a una serie de hechos recientes que han afectado muy duramente la imagen del Partido Republicano.
¿Y cuántos escaños necesitan los demócratas para obtener el control finalmente?
Para obtener el control del Senado necesita un incremento neto de 6 senadores sobre 33 que hay en juego, un tercio del Senado. Para obtener control de la Cámara de Representantes necesitan un incremento neto de 15 representantes sobre los 435, o sea, todos que están en juego. Y recordemos que los republicanos controlan la Cámara de Representantes desde 1994 y la Cámara de Senadores desde 2002.
Sí, así que estaríamos ante un cambio fuerte, por eso mismo. Ahora, recién decías, Roberto, que un escenario en que los demócratas toman control de las dos cámaras se ha vuelto posible gracias a un cambio drástico en la opinión pública. ¿Cuál fue ese cambio?
Bueno, es que me refiero principalmente a dos cosas. En primer lugar, a que la opinión pública en Estados Unidos se ha ido alejando lenta pero constantemente, tanto del presidente Bush como del Partido Republicano en general, como resultado de la evolución de la situación en Irak. Esto ha llevado inclusive a que el presidente Bush dé lugar a comparaciones con la guerra de Vietnam, algo que era impensable hasta hace poco, cuando dijo que entiende a quienes comparan la situación actual en Irak con la guerra de Vietnam en la época de la ofensiva Tet en 1968 y 69.
¿Y cuál fue el otro elemento que impactó en la opinión pública?
Lo segundo ha sido lo que aquí llaman el escándalo de Mark Foley. Foley, un representante del estado de Florida, renunció a su banca luego que se hicieran públicas acusaciones de que había enviado mensajes instantáneos sexualmente explícitos a pasantes, hombres de la Cámara de Representantes, algunos de los cuales eran menores de edad. Estas acusaciones, que fueron admitidas por Foley, vienen con la agravante de que él era el presidente del grupo del Congreso sobre niños abusados y que además había sido el principal promotor de una ley que prohibiera la pornografía infantil en Internet.
Fuerte, ¿no? Roberto, me queda una duda. ¿Por qué, si Foley renunció finalmente, por qué después esto se ha transformado en un tema tan importante?
Y bueno, por una ley de la política norteamericana que está vigente desde Watergate y dice que el problema mayor no es el crimen, sino el encubrimiento del crimen. Hay evidencia bastante conclusiva que los líderes republicanos en la Cámara de Representantes habían sido informados de este caso hace años y que optaron por no hacer nada al respecto. Y eso ha tenido su impacto. Por ejemplo, según la última encuesta de Newsweek, entre el subgrupo de votantes blancos y evangélicos, que en el 2004 votaron en un 75% a Bush, ahora solamente el 60% manifiestan su intención de votar a un republicano en las elecciones legislativas del próximo mes. Esa es una diferencia fundamental que puede llevar a los republicanos a la minoría de una o ambas cámaras.
Y yendo ya a una visión un poco más general, ¿qué es lo que indican las encuestas más nuevas, Roberto?
Bueno, la última encuesta de Newsweek que recién citaba, que fue hecha el jueves y el viernes de la semana pasada, muestra que los demócratas tienen un 55% de la intención de voto contra un 37% de los republicanos. Otras encuestas confirman esta tendencia.
Parece como un poco difícil entender por qué, si las diferencias en la intención de voto son tan claras, por qué todavía quedan dudas sobre si los demócratas van o no a conquistar ambas cámaras del Parlamento. ¿Hay alguna explicación?
Es difícil entenderlo, pero la clave está en cómo funciona el sistema electoral aquí en Estados Unidos. Hay que recordar que aquí no hay un sistema de representación proporcional, sino un sistema en el que el ganador se lleva todo. Esto significa que en el caso del Senado, lo que importa son las elecciones específicas en distintos estados y no los resultados agregados a nivel nacional. De hecho, de los 33 puestos que hay abiertos en el Senado, solo 8 se consideran realmente en competencia. Los demócratas, recordemos, necesitan 6 para llegar a la mayoría.
¿Y en la Cámara de Representantes?
Y allí las elecciones son todavía más localizadas. El sistema funciona de la siguiente manera. Cada estado tiene un número de bancas que es relativamente proporcional a su población. Luego, cada estado se subdivide en áreas que agrupan a un número similar de ciudadanos. Y esos son los llamados distritos congresionales. Entonces, en definitiva, nuevamente lo que importa no es la tendencia nacional, sino lo que pasa en cada uno de esos distritos. Y las elecciones en la mayoría de ellos tienden a ser muy homogéneos demográficamente y que los políticos redefinen seguido para asegurar su propia reelección, frecuentemente son todo menos competitivas. Entonces, la atención de todo el país está en los estados y los distritos donde hay competencia real, y inclusive allí los temas que marcan la evolución de la opinión pública a nivel nacional comparten la agenda con temas de un carácter mucho más local. Precisamente por esto en Arizona, en Texas, en California, por ejemplo, la inmigración es un tema mucho más importante que la guerra en Irak.
Y en definitiva, ¿cuál es la predicción? ¿Qué resultado predicen los expertos?
Y bueno, parece mucho más fácil que los demócratas ganen control de la Cámara de Representantes que del Senado, y en eso hay consenso. Pero es importante tener en cuenta que aquí es particularmente difícil hacer predicciones, porque no solo hay que pronosticar qué es lo que la gente va a votar, sino cuántos van a ir a votar.
Y por último, Roberto, ¿qué cabe esperar si ganan los demócratas en una o en las dos cámaras?
Bueno, dada la situación actual en la que está Bush, con niveles de aprobación tan bajos, aquí se dice que la alternativa es paralización total entre el Ejecutivo y el Legislativo si ganan los republicanos, o paralización total más una lluvia de investigaciones parlamentarias si ganan los demócratas. Sin embargo, los propios demócratas han descartado explícitamente la posibilidad más radical, que es iniciar procedimientos de impeachment o juicio político al presidente Bush.
En perspectiva, controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.
Los republicanos se juegan su liderazgo en el Congreso de Estados Unidos. Ese era el tema en el análisis internacional. Hoy con Roberto Porcekansky, nuestro corresponsal desde Boston, Massachusetts. Roberto, gracias y hasta la próxima, que no será muy lejana porque nos interesa seguir de cerca estos últimos días de la campaña electoral allí, ¿de acuerdo?
Sí, con mucho gusto.
Chao.